Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Vivimos en una sociedad que no es inclusiva y que no abraza ni acepta en su totalidad a las personas que se enorgullecen de ser quienes son. Y creo que hay muchísima ignorancia todavía al respecto de la comunidad LGBTTIQ+ y el Pride, lo cual me parece aberrante e impensable en pleno siglo XXI. Y por eso les tengo una invitadaza el día de hoy. Yo la respeto, la admiro, me parece una mujer increíble. Ella nos va a dar una cátedra sobre los temas que algunas personas todavía les hacen mucho ruido. Ella es una mujer trans, se llama Victoria Volkova. Ella es modelo, es actriz, es youtuber, maquillista y ahora también es escritora, porque acaba de sacar un libro que se llama Mi camino hacia el amor propio. Así que chequen ese libro. Ella abrió su canal de YouTube para tener una plataforma donde expresarse y crear ahí una comunidad. Ahí estuvo también documentando su transición y compartió también tips de moda, de estilo de vida, de belleza, de sus vivencias personales. En el 2020, Victoria se convirtió en la primera mujer trans mexicana en aparecer en la portada de Playboy, en esa revista. Así que ahora sí, por fin.
¡Hola!
¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte!
Gracias por invitarme. ¡Qué bonita introducción, oye! O sea, de que dije, ¡ay, a quién está presentando!
Pues a ti. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué es el Pride? ¿Qué se celebra?
Primero, para empezar, ¿de qué es el Pride? El Pride es esta... Es una marcha que se originó cuando, pues básicamente la comunidad afroamericana en Estados Unidos estaban súper, súper, súper oprimidos y pues básicamente no tenían derechos. Y imagínate, si una persona afroamericana heterosexual y cisgénero es que se identifique con el cuerpo con el que nació y todo bien, o sea, de que dicen, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi sexualidad, todo está alineado en lo mismo, ¿no? Entonces, si una persona cisgénero y heterosexual, pero afroamericana, eran segregados, eran insultados, eran asesinados, todavía lo siguen siendo, perseguidos. Ahora imagínate una persona trans negra, ¿sabes? Como... Sí. De que en eslabones hasta abajo y sigue siendo hasta abajo de las personas con menos derechos. Una persona, y aquí en México, una persona indígena trans, o sea, es como sin derechos, ¿sabes? Sin visibilidad, sin representación. Entonces, pues obviamente todo este hartazgo que hay y todo este enojo hace que estalle esta comunidad en Estados Unidos y hacen... una marcha para pedir por sus derechos después de que hay un bar muy famoso allá en Nueva York que se llama Stonewall y hubo una vez que la policía entró para perseguir a las personas de la comunidad, como, no sé si ubicas el baile de los 41 aquí en México, fue algo muy similar, ¿sabes? Donde hubo esta persecución y porque se juntaban en secreto y porque era donde podían ser libres, donde podían amar a quien quisieran amar y que no hubiera ningún problema, ser quienes eran, ¿sabes? Uh-huh. Donde en casa no podían a lo mejor serlo. Y bueno, entonces hubo toda esta revuelta y mujeres trans negras lideraron este movimiento. No era una fiesta, no era una pachanga como lo es ahora. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente empezó como un movimiento... Uh-huh. De exigencia de nuestros derechos, exigir que tuviéramos trabajo, que tuviéramos una vivienda digna, que tuviéramos derechos como todas las demás personas y que al final del día se sigue siendo como el cometido de la marcha, o sea, más que la celebración, porque sí hay mucho que celebrar, hay que celebrar que las cosas sí están cambiando, que las personas están abriendo los ojos y están escuchando, pero hay muchísimo que recordar y creo que ese es el mensaje principal del Pride. Todavía faltan muchísimos derechos, muchísimas cosas que hacer en el tema de la calidad de vida de las personas LGBT. Muchas veces cuando las personas piensan en el Pride, piensan en gay y solamente piensan en gay, ¿sabes? Como hombre homosexual,
Homosexual, sí, blanco.
blanco, con privilegios, porque al final del
Exacto.
día, aunque seas gay, sigue siendo un hombre, sigue siendo
Sí, son
blanco
los más
y
privilegiados dentro de la comunidad, sí.
súper privilegiados. Y digo, amo a mis gays y amo a mis amigos gays, pero siempre se los digo, es como, sí, hay muchas desigualdades, pero es de lo menos cuando eres, por ejemplo, una mujer lesbiana o cuando eres una mujer trans o cuando eres, incluso hasta las personas bisexuales tienen ahí como esta invisibilidad porque piensan que no existe la bisexualidad y que son personas que están indecisas, en fin. Yo
Exacto.
cuando empecé a transicionar, yo no fui a una marcha del orgullo hasta mucho, mucho después, porque yo decía, no entiendo la marcha, o sea, solamente son muchos hombres sin playera festejando y no entendía, ¿sabes? Yo no entendía por
No te
qué. Yo
sentías
decía,
incluida para nada.
cero me sentía incluida y además decía, o sea, no entiendo, sí, pues marcha gay, pero ¿y las personas trans? Porque hay esta idea de que las personas trans pertenecemos a, o sea, somos gays, ¿no? Por ejemplo, hay
Y no
muchas personas.
precisamente.
No, más bien, o sea, ser una persona trans, o sea, hay hombres trans y hay mujeres trans. Hay, porque la gente piensa como, ah, si eres trans es que eres tan gay que te convertiste en mujer, ¿sabes? Como que siguen
Sí.
pensando que los hombres gays de alguna forma tienen este lado femenino desarrollado, que ni al
Exacto.
caso. O sea, yo veo a
Exacto.
mis amigos gays y es como de se mean afuera de la taza, de que siguen siendo, o sea. La gente dice, ay, no, sí, son súper limpios. Tienen esta idea del ser gay también, que está como muy, muy de forma de película, muy romántico, muy del amigo gay de la secundaria, que no, o sea, que hay una diversidad tremenda. Y pues no, ser trans no es una orientación sexual como la homosexualidad, es una identidad de género, es tu ser, es quién eres, cómo te presentas ante la sociedad y cómo quieres que la sociedad te trate. Y pues yo no me sentí identificada con esto, para nada. Y fue hasta un día que dije, creo que para empezar a verme identificada en este movimiento, que aparte lo chistoso de todo esto es que es un movimiento que fue empezado por mujeres trans negras,
Wow,
que
sí.
después se convirtió en un movimiento de puros hombres blancos gays. Y entonces fue como hay que reclamar otra vez estos espacios. Hay que,
Exactamente.
si queremos que las cosas cambien, tenemos que estar ahí. Y fue cuando dije, no me importa ser la única, y obviamente no era la única, pero empezar a alzar la voz y empezar a estar ahí.
Oye, Victoria, y quisiera que me platiques un poquito sobre la disforia de género. Creo que este live es también para informar mejor a la gente y que esté
Claro.
correctamente informada, porque hay muchísima desinformación y, como tú dices, saben esto de la realidad.
Sí.
Entonces, platícame qué es la disforia de género, platícame cómo puede afectar a las personas y cómo se vive esa disforia y pues platícame un poquito sobre tu experiencia.
Creo que cada persona trans vive su transición de una forma muy diferente. Sí, la vive, la desarrolla, la siente de una forma muy diferente. La disforia de género es cuando tu cuerpo y tu mente no están alineados. Y hay como cierto rechazo, no es cierto, hay un rechazo a tanto el género con el que te asignaron al nacer, porque es algo que dicen, ah, bueno, nació un bebé, tiene pene, entonces automáticamente es niño, ¿no? Y le cuelgan a este bebé que no tiene idea de la vida, que ni siquiera desarrolla para nada su personalidad, nada, no, es un bebé, y dicen,
Sí, una
niño.
etiqueta enorme.
Y etiqueta gigante en donde es, ya te gusta el azul, ya te gustan los cochecitos, ya te
Sí.
decoré tu cuarto con lo que a mi mamá o a mi papá me enseñaron que es ser un niño y pues te lo voy a poner y aunque no te guste, ¿sabes? Y obviamente pues vas creciendo y los niños tienen su personalidad desde, o sea, güey, yo tengo por ejemplo
Desde que
mis,
nacen, o sea, hay
desde
mucha
que
gente que se les
nacen.
notan muchísimas partes de su personalidad desde que
Sí,
nacen,
no,
sí.
tú eres mamá, o sea, tú
Sí.
sabes de esto, o sea, es como,
Sí,
por más que tú.
claro que se forman por la educación y por sus circunstancias, pero sí hay una esencia
Una
siempre.
esencia, una personalidad que dices, ¿de dónde sacó esto? Entonces, hay traits de personalidad que se empiezan a desarrollar cuando tienes 6 años. Tú a los 6 años, como que ya sabes perfectamente, o sea, por lo menos, cómo te gusta que te traten y si te gustan los vestidos, o si te gustan los pantalones, o si te gustan los zapatos de colores, o si te gustan, ¿sabes? Como ya sabes más o
Sí.
menos ese tipo de cosas. Entonces, en mi caso fue como, ah, sí, es niño. Y yo empecé a mostrar como lo que realmente a mí me gustaba, que en mi caso en particular sí era como estas cosas que son muy femeninas de ese entonces, o sea, de los 90, que pues son de que, ay, sí, que las Barbies y que los vestiditos y que todo ese tipo de cosas, muy estereotipado también, porque en ese entonces tampoco es como que hubiera muchas opciones. Y fue el camino que yo empecé como a decir, esto es lo que me gusta y tuve la suerte, la fortuna y puedo decir que es más bien un lujo y que no debería de serlo, de tener una familia que siempre me dejó tener una elección, que siempre me
O sea,
amó
sí
de
te
una...
sentiste apoyada
Sí, yo
desde
tengo
el
una
principio.
familia que sí, y eso que mi
Wow.
familia es de pueblitos, que mi mamá ni siquiera terminó su educación de la preparatoria, no tiene ni idea de lo que es como disforia y como todos estos términos un poquito ya más.
Y entonces no sientes que pasaste por esa incomodidad de hay algo extraño, está sucediendo.
Pasé por esa incomodidad de por qué no puedo ser yo al 100%, porque socialmente fuera de casa era difícil. O sea, yo estaba en mi casa, yo podía ponerme un suéter en la cabeza y decir, ay, sí, es mi pelo, y jugar a que era mi cabello, o decir a mi mamá, me quiero dejar el pelo largo, y mamá, sí, pronto podrás dejártelo largo, pero en la escuela era como de, córtate ese pelo, no puedes usar esto, no puedes hablar de esta forma, mueves mucho tus manos, o sea, literal recuerdo que me decían eso de chiquita, mueves mucho tus manos, mueves mucho tu cara, ¿por qué eres tan expresiva? O sea, cosas así que a veces ni siquiera tenían que ver con el género, pero que las
La
personas se
sociedad y la
proyectan.
cultura.
Sí, como de no, los hombres no mueven tanto las manos, los hombres no mueven tanto la cara, tienes que ser menos emocional, como todo este tipo de cosas que obviamente te hacen sentir como, ok, entonces no está bien ser yo, está
Entonces, donde
mal que
más
sea
libre te
así.
sentías era en tu casa.
En mi caso, sí,
Qué
mi
bonito.
casa y mi familia, o sea, obviamente había sus cosas, pero que no tenían nada que ver con mi expresión como persona, pero siempre me permitieron expresarme. O sea, yo decía, quiero Barbie, y mi mamá me compraba una Barbie. Y a lo mejor mi papá decía, pero ¿por qué no un coche? Y mamá, porque quiero una Barbie. Y era como de, bueno,
Ay, qué padre.
¿sabes?
Esto está
Y poder
increíble.
experimentar con todo esto, y es un lujo porque no es una realidad. La realidad es que la mayoría de las familias en Latinoamérica
Lo rechazan, sí.
lo rechazan. Lo rechazan, lo prohíben, te condicionan. Y para mí fue más en la escuela. O sea, mi escuela sí fue toda una tortura.
Y creo que sobre todo pasa que si no es rechazo por ellos mismos, es como un miedo que luego les da a los papás de te van a lastimar allá afuera, te van a hacer mierda allá afuera, entonces
Sí. Y
mejor te
ese,
restrinjo yo para que no
sí.
tengas que sufrir allá afuera, pero de todas maneras
Y ese
no
miedo
funciona.
siempre está, hasta la fecha sigue siendo el miedo de mi mamá, porque es un miedo bien fundamentado. México es el segundo país a nivel mundial con más casos de violencia por homofobia y transfobia. El segundo después de Brasil. El segundo en el mundo con más transfeminicidios. Todas estas inseguridades que hacen que ser tú sí sea un peligro, ¿sabes?
Sí,
Y no
totalmente.
tiene nada de malo que como padre te preocupes, porque creo que como papá siempre te vas a preocupar. Yo creo que más bien cuando le estás prohibiendo a tu hija, a tu hijo, a tu hija que se expresen como ellos se quieren expresar, o que amen a quien quieran amar, o que se vistan como se quieran vestir, porque siento que muchas veces esa proyección de el miedo a lo desconocido y es como, no, como yo no sé muy bien lo que es ser gay, trans, bi, lo que tú quieras, yo no quiero, yo no, no, no puedo guiarte y me da miedo, es algo desconocido y no quiero aprender tampoco, entonces, no, no puede ser. Y esto es generacional, ¿sabes? O sea, como que va desde abuelos, bisabuelos.
Dime una cosa, o sea, ¿tú qué entonces, qué recomendarías a los papás que están viviendo algo así con sus hijos? ¿Cuál crees que es la mejor manera de sí apoyarlos, aunque se mueran de miedo de que sus hijos puedan sufrir? ¿Cuál crees que sea el mindset correcto y el trato correcto, tú que tienes esa experiencia?
Mira, lo digo desde el punto de vista de cómo yo lo viví y también si yo fuera madre, creo que lo más valioso que vas a tener es tener la confianza de tus hijos y tener ese
Confiar en
acerca.
ellos.
Confiar en ellos, pero que ellos confíen en ti. ¿Y cómo logras que confíen en ti? Pues no reprimiéndolos, no prohibiendo. No diciendo no y porque yo digo y como sabes, porque eventualmente una persona al final va a buscar expresarse, va a buscar ser y lo va a hacer a escondidas, lo va a hacer con culpa y con miedo, pero lo va a hacer. O sea, no hay persona en este mundo que se vaya a aguantar las ganas de querer ser o de querer amar y lo van a hacer aunque se los prohíbas, pero lo van a hacer en formas a lo mejor con menos seguridad, con menos estabilidad y qué feo que como papá digas, no tengo ninguna conexión con mi hijo, con mi hija, de que no tengo acercamiento y al final del día mi hijo decidió como irse de mi vida o yo lo saqué de mi vida porque no dejé que hubiera este vínculo emocional y de confianza, ¿sabes? Entonces mi consejo sería, todo es comunicación, todo es aprender. O sea, obviamente nadie te enseña a ser papá o mamá. Y creo que lo mejor que puedes hacer es como de sentarse y tener esta plática que puede ser a lo mejor incómoda para alguien o para ambos, pero tenerla y estar abierto o abierta a escuchar, aprender y preguntar absolutamente todo. Es como de incluso preguntar, ¿de qué maneras te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que te sientas querido, querida, ¿cómo
Y
puedo
creo que
hacer que te sientas aceptado? O sea, más que aceptado, no me gusta la palabra aceptar, porque aceptar creo que indica que alguien es superior o que alguien sabe más o que alguien tiene que aprobar una manera de vivir. Y más bien debería ser como un aprendizaje,
respetar
¿no?
también, o sea, es como que no te entiendo, pero te respeto, ¿no?
Y
Porque
te
siempre
amo,
nos vamos a entender.
porque al final somos familia y el amor no se condiciona. O sea, un amor de te amo si eres como yo quiero que seas. O te amo si dejas de ser, eso es condicionamiento y
Y
para mí es como.
creo que en estos momentos, o sea, sí se está abriendo toda una brecha de comprender que, o sea, los hijos no vienen aquí para para que sean como los papás queremos que sean, ¿no? Eso es muy
No.
de generaciones pasadas y creo que ya por fin está habiendo un poco más de conciencia de que los hijos vienen a este mundo a ser quienes son, los hijos vienen a transformar tu vida por completo y la mayoría de las veces vienen a picar esos botones que uno como persona tiene que trabajar y que no había trabajado antes, y esos botones pues no son nada cómodos. Generalmente los hijos vienen siempre a incomodarte, a sacarte de tu zona de confort, a
Sí.
ver todos esos puntos ciegos que tenías y que no habías podido ver, vienen a sacudirte como persona. Cuando tenemos esta idea de que los hijitos vienen a hacerte la vida más feliz y que vienen a mejorar tu vida y todo es color de rosa, no es cierto. O sea,
Y
ser
que son
papá, ser
tuyos,
mamá
y que,
está cabrón. Exacto. Y que son tuyos
o
y que tú
sea,
los manejas
sí.
y que tú los haces y que tú los moldeas y todo. En lugar de entender que son prestados, o sea, son seres humanos individuales y tú estás ahí para guiarlos, pero no son tuyos. O
Y
sea,
estás ahí para acompañarlos, para sí darles amor y protección al principio, pero sí creo, y que fue algo que a mí creo que me ayudó muchísimo a desarrollar a desarrollarme como persona. Mi mamá siempre ha estado y siempre me ha dado su amor incondicional, pero siempre fue como un, ¿qué quieres hacer tú? ¿Y qué crees que pasaría si tomas esta decisión? ¿Y cuál crees que sería la mejor manera de llevar esto? Si es como tener la confianza y generarle la confianza a tu hijo, a tu hija de, oye, a ver, ¿quieres tomar esta decisión? ¿Tú qué crees que pasaría si tomas esta decisión? Y como fomentar esa idea de ser, pues, independientes, porque al final del día van a tener que pensar por ellos. No quieres a una persona que siempre sea como un, ah, es que no puedo esto porque mi papá no le va a gustar. Y es como de. Pero tu papá vivió su vida y tu papá no te preguntó, oye, ¿tú crees que está bien que me divorcie de tu mamá? O sea, no, hizo su vida y creo que es eso, es como dejar de pensar que uno es figura de autoridad, como nos enseñaron de figura de autoridad, no cuestionas, no preguntas, nada, solo respetas y tú eres menos. Y
Exacto.
cuando entiendes que están a la par y los dos van a aprender de los dos y que hay muchas cosas que vas a aprender de tu papá, pero que tú también le vas a aprender a tu hijo, ese vínculo lo es todo. Y para mí fue lo que hizo que tuviera como la confianza que tengo en mí misma, poder tener esa red de apoyo, de saber que cualquier cosa que salga mal, puedo ir con mi mamá y
Qué
decirle, mano,
bonito.
esto salió, me rompió en el corazón,
Pues
¿sabes?
ojalá que hayan más mamás como la tuya. Ojalá que te escuchen
Sí.
y que sean un ejemplo y sí, que haya muchas más mamás como la tuya, porque no es como que
Ojalá.
van a poder evitar que las cosas sucedan. O sea,
Sí.
los hijos van a ser quienes son, ya sea con el apoyo o sin el apoyo de sus papás. Pero
Total.
bueno, quisiera que regresáramos al tema educativo un poquito más,
Bien.
porque ya sé que para nosotros tal vez puede ser un poquito que ya conocemos el tema, pero muchísima gente no sabe qué significan las siglas LGBTTIQ+. Y sí me gustaría que les expliquemos un poquito
Claro.
para que sepan.
Lo que significa son, o sea, es L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T. Antes había como varias T's porque era como transexual, travesti, transgénero. Ahorita ya como que se hizo una
Una
T.
de
Pero, o sea, como la vas a ver de diferentes formas, en diferentes lugares. Y de intersexual, Q de queer. Queer es cuando eres diferente, simplemente como no te identificas, no te quieres encerrar o encasillar en un solo género, en un solo, una sola expresión,
eso es
una
queer.
sola manera de vivir la vida. Ajá.
Okay. Intersexual son las personas que nacieron con características físicas y biológicas de ambos sexos, ¿no?
Exacto.
Y los transexuales son personas que han modificado su sexo adquiriendo las características físicas del otro sexo. Y bueno, hay travestis también, ¿no? La otra T es de travesti, que son los que adoptan comportamientos, vestimentas, expresiones que corresponden al otro género.
Sí, travestirte es más como justo esta, o sea, te travestes y una mujer se puede travestir de hombre,
Sí.
un hombre se puede travestir de mujer y no tiene nada que ver con tu preferencia sexual, ni con tu identidad de género, ni cómo vives tu vida. O sea, puede ser algo de trabajo, puede ser algo de una sola vez, puede ser un fetiche, puede ser una manera de vivir tu vida. O sea, realmente no es como algo que tenga que ver con una preferencia sexual o una orientación sexual o una identidad.
Y también están los transgénero, que son diferentes de los transexuales, ¿cierto?
O sea, hay un problema con cuando quieres encasillar a una persona en tú eres transgénero, tú eres transexual, porque ya hay diferentes maneras de vivir como tu vida, aunque seas una persona trans. O sea, puede ser una mujer trans, pero que no quiere ninguna cirugía y que quiere conservar sus genitales y no quiere hacer ninguna modificación corporal o no quiere tomar hormonas. Y eso no te hace como menos persona que la otra, ¿sabes? A mí recuerdo que cuando empecé todo mi proceso en las entrevistas, todo el tiempo me preguntaban, y bueno, ¿tú como qué porcentaje de mujer ya eres? ¿Sabes? Como de, y yo, güey, ¿cómo? Sí, o sea, ¿a qué porcentaje estás? ¿Estás como un 60 o ya estás como un
Es
90?
que, ¿estás de acuerdo que los seres humanos sí tenemos una obsesión por clasificar y por etiquetar las cosas? Y eso es muy
Exacto.
delicado y eso nos limita demasiado. Entonces, también creo que otro de los
Limita mucho.
aprendizajes que tenemos que tener como seres humanos es dejar esta obsesión y esta necesidad de control, porque al final es de necesidad de control y de querer tener todo en
Exacto.
cajitas y perfecto para entenderlo, porque le tenemos tanto miedo a lo desconocido que queremos clasificar y etiquetar todo para sentir como el alivio de ya sé de qué se trata. Entonces,
Claro.
sí es importante abrir un poquito la mente a dejar de etiquetar, a dejar de clasificar. Y digo, hay mucha gente que está en esta comunidad que siente alivio de ser etiquetado y que quiere una etiqueta, pero hay muchísimos otros que están hasta la madre de las etiquetas y que dicen, ¿por qué me tengo que identificar como tal o cual? Y entonces, si soy esto, ya no puedo ser esto. Y yo
Exacto.
soy de todo un poco, ¿no? O sea, como que
Y
yo.
todos somos de todo un poco. Y todos somos de
Exacto.
todo un poco. Y yo siento que en el futuro, cuando nuestras realidades ya no sean tan diferentes y cuando no haya tantas desigualdades de derechos, eventualmente, poco a poco, las personas van a dejar de estar como tan interesadas en quién eres y qué te gusta, ¿sabes? ¿A
Exacto.
quién amas? Porque siento que mucha gente se fija, o sea, sigue siendo noticia si alguien sale del closet. sigue siendo noticia. Si de repente un día alguien tiene novia y al otro día tiene novio y es como de, pero ¿cómo? Si antes tenía, y es como, son seres humanos y
No pasa
Testa
nada.
se enamoró de un humano y ahora se enamoró de otro humano.
Oye, pero a ver, dime una cosa, o sea, ¿cuáles son los retos en el día a día para una mujer trans como tú en México?
Bueno,
Y si quisiera
todo.
saber si te han discriminado, te han negado la entrada a algún lugar que quieres entrar, te han acosado en algún lugar público, ¿cómo es que manejas eso? O sea, ¿te ha pasado algo así?
Sí, obviamente, es el pan de cada día. Digo, creo que yo ahorita, y por eso quiero como especificar, mi realidad es muy diferente a la realidad de una mujer trans en Iztapalapa, por ejemplo,
Claro.
o una mujer trans indígena. Dentro de todo mi estar en los eslabones más abajo de la sociedad, tengo mis privilegios de ser una mujer blanca. Soy una mujer que, pues, sí, me he podido colar a muchas, a cómo funciona mucho la sociedad en cuestión de, ah, pues soy bonita, es lo que la sociedad, sabes, como lo que la sociedad como considera de eres atractiva en los estándares sociales que tenemos que son
Exacto.
súper absurdos,
Claro
pero
que lo
bueno,
es.
entras en la categoría de bonita, entras en la categoría de que sí eres femenina y entras en la categoría de que pues también pues tienes medios económicos con los que puedes como solventar todo esto, pero una
Claro,
mujer
pero ¿qué pasa
trans
con los
en
que no?
Iztapalapa es súper diferente y es peor, porque no nada más es por ser mujer trans, o sea, la discriminación viene de ser mujer y luego de ser mujer trans. Y luego en Iztapalapa es, eres mujer trans y luego eres morena, ¿sabes? Eres de piel más oscura y entonces eso ya es como de, hay un racismo, hay una discriminación, o sea, son capas y capas que de verdad me dan mucho terror. Pero en mi experiencia, sí, me llegaban a sacar de lugares públicos constantemente, de bares, de restaurantes, de baños públicos, escoltada de policías, como si hubiera, literal, como si hubiera robado algo. O sea, sí, muy cañón. También discriminación y acoso de parte de personas en, no sé, en antros. Me pasaba muchísimo, mucha persecución, mucho acoso en la calle también. Sí, es algo duro y las realidades que se enfrentan las personas trans en este país van desde estas cosas de que te saquen de lugares, que te escolten de baños públicos, que te cuestionen tu identidad, que te despidan de tu trabajo o que no te quieran dar trabajo. Porque a lo mejor y tu físico no machea con tus papeles. Y va desde eso hasta que te maten. O sea, como dije en un principio, México es el segundo país con más transfeminicidios y que son crímenes solamente de odio y normalmente son sexoservidoras.
No, qué fuerte. Pero dime algo, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia entonces a nivel emocional durante todo este proceso de reasignación de sexo? Y, o sea, ¿qué crees que haya sido lo más fuerte para ti, lo más retador a nivel emocional?
Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información.
Creo que como persona trans tienes que luchar y te cuesta mucho, mucho, nivel emocional, económico, dolor corporal, o sea, te cuesta, pagas un precio altísimo por solamente ser tú, por tener el cuerpo base con el que la gente nace, solamente para tener the starting point, ni siquiera para empezar a hacer tu vida, solamente para poder decir, ahora sí soy yo, voy a empezar a hacer mi vida, lo pagas muy caro. Es desaprender muchas cosas. O sea, obviamente yo crecí aprendiendo que ser yo estaba mal, que nadie me iba a amar, porque obviamente estaba mal ser yo, y que Había muchísimo trauma ahí escondido, ¿sabes? A partir de tanto rechazo y tanto condicionamiento. Y tuve que quitarme todas esas capas y tuve que sacudirme toda esa basura que no era mía, que era de las personas que me querían como hacer a su manera. Y aprender a confiar en la gente, confiar en ti, confiar en tu valor, en que eres una persona que vale la pena, que vales en el mundo, que tu vida vale. Fue bastante complicado, fue mucha terapia, ha sido mucha terapia, ha sido mucho trabajo personal, ha sido mucha espiritualidad, ha sido mucha educación. Sí, enfrentarte a ti misma y lo peor es que son cosas que ni te tocaban.
Y dime, ¿cuáles crees que son los estigmas más ignorantes a los que te has enfrentado como mujer trans y qué has hecho para no permitir que eso te haga daño? Digo, ahorita ya dices que terapia, información, o sea, todo eso, pero ¿cuáles crees que son los estigmas más ignorantes?
Obviamente, cuando piensan que, en mi caso, como un hombre disfrazado de mujer, que no eres una mujer de verdad, que tú no entras en el feminismo, porque al final del día te siguen considerando como de, ah, eres hombre, pero hombre con cabello largo, pero eres hombre, ¿sabes? Como que no te quitan esa etiqueta de hombre. Y hay muchas personas que, por más que hagas tu transición y por más que todo, te siguen encerrando en esa caja de, ah, pero eres hombre, ¿sabes? Entonces es como un estigma y una etiqueta súper injusta. Cuando eres una mujer trans, te cuelgan todas estas etiquetas de que eres una persona que está disponible para todo el mundo, que eres un fetiche, que eres un objeto sexual. Y se me hace como súper tonto. Estigmas hay demasiados.
Oye, y bueno, volviendo como a este tema de pues las tasas altísimas y desgarradoras y vergonzosas de los feminicidios de mujeres y de mujeres trans, ¿qué políticas crees que se deberían implementar desde el gobierno para apoyar a las personas trans?
Todo el tema de la educación es súper importante porque todos estos temas vienen desde la educación, tanto en casa como en la escuela. Y bueno, obviamente hay muchas cosas como temas de trabajo, temas de
Es que sí,
salud.
ni siquiera hay educación. O sea, empecemos por eso,
Sí, es
exactamente.
como empezar por la educación y ya que tengamos eso, o sea, también temas de salud, porque no hay servicios de salud para personas, sobre todo trans, porque bueno, o sea, si eres gay, si eres lesbiana, pues claro que tienes como derecho a la salud y después, pero, o sea, si eres una mujer trans, si eres un hombre trans y que tienes como que ir a un doctor, o sea, a mí me ha tocado como discriminación por parte de doctores también, o que no saben qué hacer, ¿sabes? Como que de repente es como de, ah, bueno, pero entonces, ¿cómo tengo que checar y cómo tengo que hacer? Es un tema. Entonces, sí, temas de protección también, de seguridad, de acercamiento también a todas las personas que sí son sexo servidoras y de protección de ellas también y de seguridad laboral y de protección también para cuando ya eres persona de la tercera edad, no hay protección para las personas LGBT de la tercera edad.
Pero justo vi uno de tus videos en YouTube donde hablabas sobre cómo ahorrar. Hablabas de ese tema y justo comentaste que en algún punto te angustiaba mucho el tema del ahorro para el retiro, por ser una mujer trans, que porque pues es probable que luego nadie te cuida en un futuro. O sea, ¿cuáles crees que son los miedos o angustias particulares que hoy tienes a raíz de ser una mujer trans? ¿Y qué es lo que te quita el sueño de ser una mujer trans, por ejemplo?
Obviamente, primero mi seguridad, o sea, salir a la calle, salir a lugares públicos, sobre todo al ser una persona que expuso mucho su vida en internet, ¿sabes? Y saber que hay personas allá afuera que son transfóbicas y que tienen como, porque sí te llegan estas amenazas de todo, de muerte, de violación, de mil cosas. Entonces, por ejemplo, para mí ir a la marcha de hace 2 años, como la marcha de la mujer, me daba miedo porque había como muchas amenazas de ataques de ácido, de golpes, de no sé qué, no de hombres, sino como de pues movimientos de las famosas TERFs, que son feministas radicales que excluyen a las personas trans. Y pues sí, yo le pedí a mis amigas como de, ¿puedo ir con ustedes y me cuidan porque quiero ir? Porque once again, tenemos que, para que haya un cambio, tenemos que estar ahí presentes y tenemos que involucrarnos y tenemos que educar y tenemos que estar y reclamar espacios, ¿no? Pero sí, daba muchísimo miedo y eso es mi seguridad. Creo que antes sí era como mucho mi seguridad financiera, como sobre todo cuando creciera, porque dije, bueno, o sea, de joven pues puedes trabajar de mil cosas, pero cuando crezcas, uno de mis miedos más grandes era eso, era mi familia es muy pequeña, nunca sabes si la vas a tener o no, si van a estar disponibles
Claro.
para cuidarte. Y en ese entonces yo sentía que iba a estar muy complicado tener pareja, ¿sabes? O sea, yo dije, seguro nunca voy a tener pareja, porque tener pareja, datear como una mujer trans, antes, creo que ahorita ya las cosas están abriéndose muchísimo más, pero antes era como muchísima discriminación y muy difícil. Y dije, güey, voy a ser soltera toda mi vida, voy a envejecer
Y ya
y
no
voy a
piensas
estar
así.
sola. No, ya no.
Ya es más fácil.
No sé si sea más fácil, pero aprendí que el amor, o sea, cuando tú te amas y cuando tú aceptas tu valor, llegan esas personas que pueden ver y aceptar ese valor en ti, y si no, pues ahorita ya me siento más segura. Pero aún así, que digo, aunque tengas pareja, aunque te cases, aunque lo que sea, eso no es un seguro de vida. Aunque tengas hijos, no es un seguro de vida. Entonces hay que ser súper responsables con eso. Y sí, pues cuidas mucho de ti porque sabes que dices, güey, no sé cómo va a estar el futuro para una señora trans, ¿sabes? Porque la expectativa de vida de las mujeres trans, no de las mujeres, de las personas trans en general, es de 35 años. Es la expectativa de vida de las personas trans, 35 años. Yo, o sea,
¿Pero por la
yo no.
violencia o por qué?
Es transfeminicidios, es la número uno, violencia y negligencia médica y suicidios. Sí,
Qué
sí es
fuerte, nunca
denso.
había ese
Es
dato.
muy fuerte. Entonces
Pero
también eso me decía como, me hacía, hace que me cuide muchísimo de salud y de todo. Digo, güey, yo sí quiero llegar a mis 35 y a mis 40 y a mis 50 y quiero poder ser ejemplo de que se puede.
oye, y justamente escribiste un libro que se llama Mi camino hacia el amor propio. Y justo quiero preguntarte, porque ha sido un largo camino de amor propio lo que has hecho. ¿Y qué es para ti ese amor propio?
Para mí, el amor propio es cuando te amas de forma incondicional, que significa abrazar todas tus partes, todo lo que te hace que seas
Sobre todo
tú.
lo que no te gusta de ti.
Sobre todo lo que no te gusta, sobre todo las cosas que van a seguir ahí contigo, tus fantasmas, tus miedos, todas esas cosas que nos esforzamos tanto por cambiar, o tanto por evitar o esconder, o por mejorar. ¿Sabes? De que siempre es como un, es que necesito mejorar, es que necesito de que superarme. Y hay veces que es toda esta exigencia de superarte y de ser mejor, que a veces es como, sí, puedes mejorar, puedes superarte, pero también tienes partes que ya son tuyas. Entonces, aceptar todo eso, para mí eso es el amor propio, abrazar esas partes. Y yo creo que es un camino que nunca termina. O sea,
Nunca, hasta que te
cuando yo
mueres.
pienso que ya llegué a un nivel donde digo, güey, ya aprendí de que casi, casi estoy, güey, estoy en Tulum, iluminada, vibrando alto, lo que tú quieras. Y en eso llega algo más que dices, no mames, yo pensé que ya había aprendido. Y te encuentras a ti misma como, no, no es como back to square one, porque no, no es de regreso al principio, porque el crecimiento es una espiral, o sea, y a lo mejor regresas por mismos puntos, pero ya con más herramientas y más conocimiento. Pero es esto, ver qué herramientas puedes ir recogiendo en el camino que puedas implementar. Ver qué lecciones no has aprendido y qué es lo que tienes que aprender de esa lección. Es mucho dejar tu ego atrás y aprender cómo ver la lección que hay para aprender. Dejar de victimizarte y hacerte responsable de tu vida. Dejar de. A mí me cambió la vida cuando me dejé de hacer una víctima. Cuando yo decía, es que no tengo novio por ser trans, es que la gente no me esté por ser trans, que sí, obviamente hay
Exacto.
como muchas cosas que sí llegan a ser una realidad, pero es, ok, pero la historia, la narrativa que te vas a contar en tu cabeza es esa o es, o sea, porque aparte lo haces como muy absoluto, es que no, nadie me va a amar por ser trans, y es como, no, hay personas que no te van a amar por ser trans y va a haber personas que sí. Y que no
Exacto.
tiene nada que ver por ser trans, ¿sabes?
Sí.
Simplemente por ser tú. Entonces, sí, mi tip número uno, yo creo que podría ser, bueno, número dos, porque el uno creo que sí es abrazarte con todo y las cosas que no te gustan. Tip número dos, hacerte responsable de tu vida, ser la protagonista de tu vida y cambiarte la narrativa que te cuentas en tu
Exacto.
cabeza. Es súper poderoso cómo nuestros pensamientos hacen que o estemos en el hoyo o salgamos de ese hoyo y aparte salgamos de que ellonas, ¿sabes? De que victoriosas, ¿sabes? Con mucho aprendizaje. Y creo que mi tercer tip sería nunca resistirte al cambio. Cuando ponemos resistencia, te cansas. Cuando pones resistencia, te vas a hartar y va a haber mucha frustración. Y aceptar los cambios que pasan, aunque sean cosas que a lo mejor no nos gusten tanto, fluir. O sea, de verdad tener esta capacidad de aceptar, aceptar y estar como ver cómo te sientes sin cambiar nada. Y si llegan esos cambios de la vida que son inevitables, observarlos y ver cómo estás ahí y ver cómo tú vas cambiando sin que quieras cambiar, pero vas cambiando, te vas adaptando. Pero sí, cuando menos resistencia pones a la vida, fluyen las cosas de una manera increíble.
Totalmente. Porque creo que la clave de la vida es estar bien como estás ahorita. Siempre estamos pensando en que voy a estar bien al ratito que pase esto, al ratito que pase el otro, en unos años cuando logre esto. Entonces creo que
Exacto.
sí, o sea,
Sí, sí
el
pasa
reto de la
mucho.
vida es realmente puedes estar bien como estás, tal cual estás en este momento, ahorita y ya.
Sí, a mí me
Eso
pasaba
necesito.
mucho como este tema donde decía, voy a ser feliz cuando, y güey, esto es una realidad y ahorita que lo digo, digo que niña, pero cuando tenga boobies, ahora sí voy a ser muy segura de mí misma y seguro voy a encontrar como pareja y mi vida va a cambiar. O cuando tenga el cabello largo, o cuando me haga esta cirugía, o cuando tenga el trabajo que quiero, o cuando tenga novio, o cuando, ¿sabes? Y después llegan esas cosas y te das cuenta que la clave no está ahí. No es cuando lo tengas, porque te vas a
Exacto.
seguir sintiendo igual. Y es cuando aceptas quién eres y en dónde estás ahorita con tu todo. Y
Exacto.
ahí está la clave.
Sí, o sea, creo que de verdad los consejos que diste me parecen maravillosos. Creo que resumiste todo lo que yo también opino de la vida en
Yo
muy
he visto
cortito
tu
tiempo.
podcast y la verdad es que, o sea, cuando me dijeron, oye, es que estaría padre tener este live, la verdad dije, uy, súper sí, porque muchos temas que tú tocas, sobre todo también en el tema del amor en pareja, lo he visto mucho y digo, chica, resuena mucho conmigo, siento que ha pasado por muchas cosas que yo también como para desaprender y volver a aprender y me encanta.
Sí, qué bonito, qué padre que nos puedas aconsejar todo esto y que además se nota que lo estás aconsejando porque lo vives como experiencia, porque es bien diferente a los que lo viven, a los que han pasado por ahí, a los que ya lo traen
Totalmente.
tatuado en el cuerpo y es un aprendizaje de realmente de experiencia y eso es lo más bonito, o sea, creo que lo más lindo e inspirador. No tienes que hacer grandes cosas en la vida, o sea, realmente no es como que tienes que ganar el premio ni ser el número uno, o sea, si tú logras tener la fuerza de ser auténtico, de dejar de hacerte víctima, aunque hayas sido víctima de cosas terribles, pero salir de esa victimización, tomar las riendas de tu vida y decir, voy a ser yo mismo y auténtico, más allá de ser el número uno, de ganar los premios, de ser lo que quieras, de sobresalir, de eso no se trata la vida, se trata de qué
No.
tan auténtico realmente logras ser y qué tan feliz puedes ser con lo que está pasando ahorita en tu vida, qué tan en paz puedes estar con cómo es tu vida en este momento y eso es lo que va a inspirar a las demás personas que te están viendo, a las demás personas que están alrededor, porque la autenticidad es lo que inspira y la verdadera sensación de que puedes lograr de paz a través de terapias, a través de lo que quieras, de estar contigo. Pero ese como amor
Total.
propio y sensación de paz es lo que realmente inspira.
Sí, puedes ver la vida de esas personas y por qué vemos a tantas personas millonarias y con muchos logros y con mucho dinero y con lo que tú
Exacto.
quieras y que su vida es un caos. Pero porque, y bien lo dijo Jim Carrey alguna vez, ojalá todos tuvieran sus 5 minutos de fama y de ser millonarios para que vean que no se trata de eso.
Para
Porque puedes
nada.
tenerlo todo y sentir que no tienes nada porque no estás contigo, porque no sabes
Exactamente.
quién eres, porque no estás conectado, conectada contigo misma o mismo Y ahí es donde está como el truco, justo como ser tu yo más auténtico y decir quién soy, para dónde quiero ir y qué quiero de mi vida. Que no sea
Exactamente.
material, es como, ¿qué, cómo voy a vivir mi vida? Si me quitan absolutamente todo, ¿con qué me quedo?
Exacto.
Sí.
Exactamente. O sea, no te puedes agarrar de nada más que de ti, porque cualquier cosa de la que te agarres afuera, ya sea de una pareja, de un hijo, de tu trabajo, de tus redes, de lo que sea, se puede ir en cualquier
Se va a
momento.
ir, eventualmente se va a ir.
Sí, y
Sí.
te vas a sentir que te mueres. Entonces, el único
Sí.
lugar que te puedes agarrar es de aquí,
De
de
ti.
ti.
Total, amiga.
¡Ay, Victoria!
¡Qué bonita plática!
Qué padre, de verdad, mil, mil gracias por habernos dicho las cosas increíbles que nos dijiste. Hay que vernos, hay que echarnos un café.
Un café cuando quieras, amiga.
Qué
Yo
feliz.
puestísima. Y te
Creo
invito
que
a mi
resonamos
podcast
mucho.
también.
Sí,
Yo tengo
invítame.
un podcast que ya se estrena en julio. Y te quiero de invitada para continuar más pláticas porque siento que podemos hablar de mil temas.
Sí, totalmente. Y compren el libro que escribió Victoria.
Gracias.
Sí, que se metan a tu página y lo compren. Y pues de verdad, mil, mil gracias por todo esto. Y hay que conocernos en persona.
Sí, sí, con mucho gusto. Yo puestísima. Pues muchas gracias por el espacio y gracias a todos por vernos. Estuvo muy bonito.
Igual, gracias.
Bueno, nos vemos.
Bye, bye.
Bye.
Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como @lamagiadelcaos. Gracias por darte este espacio con nosotros.